tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. La vida. Bienvenidos.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Les damos la bienvenida a su programa Viva la Vida. Y el día de hoy, continuando con todos estos temas que hemos estado viendo en anteriores programas referente a envejecimiento saludable, hubo un punto en el tema de envejecimiento saludable que llamó mucho la atención, que es el diálogo entre generaciones. Y el día de hoy, por ese tema, hemos elegido el tema de vínculos intergeneracionales, ¿no? Es necesario que aprendamos a escucharnos entre las diferentes generaciones. Se habla de generaciones millennial, de las baby boomers, X, Y, Z, deltas, ¿no? Y cada uno con sus características. Y a veces vemos algunos obstáculos en la comunicación, pero qué importante es que todos, mamás, en casa, en el trabajo, en donde nos desenvolvemos, vayamos aprendiendo a escucharnos y a conectarnos. Así que para este tema hemos invitado a un experto, al licenciado José Tomás Céspedes. Él es licenciado en psicopedagogía, es especializado en estimulación cognitiva y trabaja con niños y adolescentes con problemas de neurodesarrollo. Además que tiene también la experiencia de haber trabajado con Iluminar en la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, licenciado José Tomás Céspedes.
Buen día, doctora Ana. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder brindarle la información que necesitan todos sus radioescuchas, y yo feliz.
Mamás, a veces tenemos muchas dudas. ¿Qué hago con mi hijo que no se separa del celular y no quiere charlar en el almuerzo? ¿Qué hago con mi hijo, ¿no?, que habla en un idioma que no le entiendo, que utiliza palabras que no le entiendo, ¿no? Y esta comunicación entre las generaciones hace parte no solamente del envejecimiento saludable. Desde la parte médica, por ejemplo, algo que a mí me preocupa es cuando el aumento de personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, con algún grado de discapacidad, hasta ya con deterioros cognitivos, deterioros de la memoria, y que acuden solos a la consulta. Y que reciben muchos medicamentos y no sabes cómo está recibiendo su medicación en la consulta. Entonces, citamos a los hijos, citamos a los nietos, y a veces vienen y nos miran y dicen ya, y la próxima consulta vuelve a venir solo, y otra vez no sabemos si ha tomado su medicamento o no. O cuando, por ejemplo, ya dicen, no vienen algunos, definitivamente no vienen ancianos que viven solo, incluso con problemas de memoria, con dificultades para caminar, ¿no? Entonces, qué importante es que vayamos fortaleciendo en casa, en el trabajo y en todos los ambientes donde nos desenvolvemos el tema de aprender a comunicarnos entre generaciones, ¿no es verdad, licenciado?
Así es. Bien. Es una realidad que vivimos acá en Bolivia, en Santa Cruz, que el adulto mayor es una persona que está olvidada prácticamente. Mi experiencia con este grupo de señoras y señores del adulto mayor con los que trabajé me impactó tanto porque eran personas que encontraron un espacio donde se sentían seguros y seguras cada una, y encontraron gente que nunca se habían encontrado en ningún lugar, por decirlo así, aquí en Santa Cruz. Se encuentran en este espacio y han pasado casi desde el 2014, si no me equivoco, 10 años, y ellos siguen todavía, y hay una comunidad muy linda porque es lo que decía, se acompañan, han hecho viajes juntas, están pendientes una de la otra. Con lo que pasó con la emergencia sanitaria del 2020, todas tienen ahora acceso, todas y todos tienen acceso con el tema del celular y tienen una comunicación. Yo estoy en los grupos y es increíble, o sea, se preocupan de por qué no asistió, si está bien, si, no sé, capaz hay alguien que se enfermó, si está bien, o hemos tenido la pérdida de alguna de las personas que están ahí dentro del grupo y acompañan a la familia. O sea, es otra cara que se ve, pero es a raíz de que se da un espacio, ¿no? Lo importante es tener estos espacios donde el adulto mayor se sienta querido y apreciado, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, fortalecer estos espacios y, claro, entre personas de la misma edad, con similares necesidades, se han agrupado, se apoyan, se dan ánimo, encuentran el lugar para conversar, para socializar, ¿no? Pero también necesitamos nosotros, ¿no? Los niños, los adolescentes, los de la generación, nosotros somos generación X, necesitamos aprender de ellos, ¿no? Ellos tienen un cúmulo de experiencia, de sabiduría, que a veces sienten que no es apreciada, ¿no? Y verdaderamente algunos dejan de asistir a estos ambientes porque a estos espacios porque se les resulta difícil que alguien los trasladarse, ¿no? Necesitan ayuda de que alguien los lleve, los traiga, ¿no? Y ahí entra el tema de fortalecer los vínculos entre generaciones, ¿no? Habíamos visto un poquito en otros en el anterior programa qué importante es cambiar nuestra forma de pensar referente a la edad, ¿no? Que ver a esta persona que es mayor de 60 años no como viejo, ¿no? Y a veces hasta lo mencionamos en estamos charlando y decimos, no, es que ya estoy viejo, o ya está vieja, digamos, por eso no entiende, digamos, ¿no? Y en realidad lo que necesitamos es aprender de la experiencia de esa persona que ha llegado ahí. Y ahí está el reto, ¿no es verdad?
Sí, exacto. El adulto mayor es una persona con tanta sabiduría que no la sabemos aprovechar. Hay otras culturas, por ejemplo, donde el adulto mayor es como el cacique o el jefe, por justamente toda la experiencia que tiene, ¿no? Justamente hablando con este tema de las generaciones, ¿no? Es interesante cómo se ve estas características propias de la generación Z, los millennials, X millennials y la X millennial y Z. Y ahora estamos con el alfa o el T, que se refiere más a esta generación del 2010 en adelante. La T porque son como más táctil, más con el uso de la tecnología. Justamente hablando con este tema de poder entender o poder tener este vínculo, que es el tema que nos trae hoy día generacional entre la Z y la X.
Pero en realidad con todas las generaciones, digamos, ¿no?
Claro, es que eso lo hace particular a las generaciones, ¿no? O sea, cada una tiene sus características propias. Por ejemplo, nosotros venimos de la generación X, del 80 al no, no de, claro, del 65 al 80 es la X. Luego están los millennials, que son del 80 al 95, y luego están los Z, que son del 95 al 2010. Se ve, y es algo que lo vemos a diario, de que el idioma, por decirlo así, entre generaciones es una brecha abismal, porque por un lado tenemos los medios de comunicaciones, que nuestros papás o nuestros abuelos no han tenido acceso a eso. Nosotros somos nativos en ese tema, y ellos, nuestros papás, nuestros abuelos, ya estaban como con ese inicio de la tecnología, vieron nacer al internet, pero ya nosotros lo teníamos, el internet. Es interesante también cómo en este hacer conexiones desde vincularnos de generación en generación es poder comprender un poco ambos lados. No solamente yo como hijo comprender a mi papá, sino que también mi papá comprenda que ahora son otros estilos de vida, por ejemplo,
otras exigencias también.
Claro, la misma sociedad.
Tienen otras exigencias, entonces de ese lado también comprender, ¿no? Que a veces su forma de ser, su forma de distribuir el tiempo, de ver el tema de pareja, de ver temas esenciales de la vida, está influenciada por todo lo que les ha tocado vivir. Les ha tocado vivir a los adolescentes la pandemia. A nosotros, a ninguno de los que estamos por los 50, nos ha tocado vivir una pandemia antes, ¿no? Entonces, a ellos en adolescencia hemos estado 3 años de encierro y no ver ahí el tema de que la tecnología ha sido un tropiezo, ¿no? La tecnología se ha convertido ahí en una necesidad, ¿no? Y ellos ya han aprendido a comunicarse a través de la tecnología porque era una necesidad comunicarse a través de la tecnología.
Claro, ahí, por ejemplo, hubo ese punto de unión entre generaciones. O sea, es interesante lo que acuota, de poder entender cómo el Zoom, por ejemplo, que fue lo que estuvo de moda, o otras aplicaciones, nos permitió tener el contacto con mi papá o con mi familia que estaba fuera del país, digamos. El poder aprender a acceder a una videollamada desde WhatsApp, que mi papá pueda aprender cómo se hace la videollamada, cómo tiene que activar la cámara, que aún así al día de hoy le cuesta un poco, o sea, no es que lo haya habituado dentro de su rutina diaria, digamos. Pero hay puntos esenciales donde podemos vincularnos. Uno es eso de la tecnología, cómo nos permite estar comunicados y poder aprender uno del otro. Por ejemplo, las redes sociales. Nuestra generación ya tenía redes sociales como Facebook, pero nuestros papás no. Pero lo que se ve ahora es que ya nuestros papás están con redes sociales, o al menos mis padres tienen ya Facebook, digamos, o TikTok, que es lo último, digamos. Y poder entender desde ahí cómo podemos comunicarnos y poder entender este lenguaje de mi hijo, que tiene, no sé, 20 años o 14 años, digamos. Es interesante cómo la tecnología nos puede vincular ambas generaciones. O sea, como que es un punto medio para vincularnos. Obviamente ahí podemos entender el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los chicos ponen, no sé, mi best friend, digamos. O sea, ¿qué es eso, digamos? Pero no lo dicen, sino que lo ponen como BFF, digamos. O el otro día una amiga estaba media atacada porque decía, mi hija va a ir a una confra. Y claro, no entendía a ella que era una confra porque en su generación, que es de mi generación, no existía la compra, por ejemplo. Y era como preguntando qué era eso, averiguando qué se hacía, qué tenía que hacer ella. O sea, era algo nuevo para ella que la retó a tener que ir a investigar qué era eso.
Y como usted dice, el valorar las características de cada generación, ¿no? Es cambiar esta forma de pensar, que lo nuevo es como una amenaza, ¿no? El cambiar esta forma de pensar de que, ay, no, es que las redes sociales son verdaderamente perjudiciales. No, es parte de la realidad, de las exigencias. Y me gustó mucho un consejo que dieron, ¿no? El tema de ser compasivos, ¿no? Entre generaciones, ¿no? Si podemos hacerlo consciente cuando decidimos ser compasivos, ¿no? No, ay, no, este es mi hijo, es que no le gusta limpiar, es que él para en el celular, ¿no? Y verlo todo desde el lado malo sin ser compasivos con él, verdaderamente, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está mirando, no? Bueno, entonces, sin duda, muchas mamás o muchas radioescuchas o radioescuchas varones también deben tener experiencias de estas dificultades que están teniendo en comunicarse, en dialogar, en vincular con otras generaciones. Y algunos pueden tener ya estrategias que han desarrollado en casa para poder romper estos obstáculos y mejorar la conexión en la familia y en el trabajo con las diferentes generaciones.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. En su programa Viva la Vida, hoy día estamos hablando sobre los vínculos entre las generaciones y qué importante es aprender a escucharnos, a valorarnos entre las diferentes generaciones para poder conectarnos, ¿no? Y de esa forma fortalecernos como familia, como comunidad, como sociedad, como país, ¿no? Porque hemos visto también que en anteriores programas las repercusiones cuando no hay esta conexión entre generaciones. Hay repercusiones en la salud física, en la salud emocional, en la economía, en la salud mental, hasta en la salud espiritual, ¿no? Y hay barreras que tenemos entre generaciones que dificultan esta comunicación. El licenciado José nos estaba conversando desde su experiencia también, cómo se ven estas dificultades y cómo podemos ir aprendiendo a superarlas.
Bien, es interesante cómo hoy por hoy vemos al adolescente que está, es una realidad, al menos la que yo vivo, que está metido en el teléfono, en el celular. Hace vida social desde ahí, aprende desde ahí, es muy autodidacta para aprender ya sea un idioma, para aprender cosas de cultura general. Y eso, de alguna manera, la tecnología, si bien nos ayuda a comunicarnos, pero también nos aleja bastante con nuestro adolescente. Lo importante y lo que yo he vivido de mi experiencia es poder entender un poco más cómo es ese comportamiento del adolescente, qué es lo que le gusta, y a partir de ahí vincularme. Por ejemplo, si hay un grupo de música que le gusta, empiezo a indagar sobre eso y hay un tema de comunicación, y hay un tema de conversar. Y capaz le interesa también los mismos tipos de canciones o de música de mi época, que pasa también, porque de pronto el abuelo escuchaba un bolero o escuchaba un tipo de música, no sé, nacional o internacional, y ya nos podemos vincular desde esa información que tenemos y manejamos cada uno, ¿no? Lo importante en esto de poder acortar esta brecha generacional es entendernos y ser muy amables, sobre todo nosotros con el adolescente, ¿no? Es una etapa donde se está descubriendo y está aprendiendo muchas cosas, y es ir acompañándolo y tener comunicación desde intereses que podamos tener en común. Y es lo que decía hace rato, ¿no? Como esta amiga que no sabía que era una confra y le tocó investigar y preguntar qué era, ¿no? Hasta que ya desde su experiencia ya sabe qué es eso, ¿no?
Entonces podemos seguir aprendiendo todas las generaciones, ¿no?
Sí, sí.
Si bien no ha sido para nosotros, no hemos nacido con la tecnología, con el WhatsApp o con el TikTok, podemos seguir aprendiendo a utilizarlo. ¿Y qué tal si en casa a veces ponemos nuestras canciones y a veces escuchamos las canciones de ellos también, sí, ¿no? Como decía el licenciado, tal vez, a ver qué estás viendo en tu celular, a ver, yo quiero aprender, digamos, ¿no? O, yo el otro día lo vi también en el video que vos viste, ¿no? Y conversar sobre el tema. Y valorando, ¿no? No lo vamos a entrar a escuchar su música, va a decir, pucha, qué fea, que cómo es posible que escuchas eso, digamos, ¿no? Y el otro igual, pucha, qué anticuado, no, sino con un margen de respeto y de compasión, ¿no?
Claro.
Que podemos explicarle incluso el contenido de esa canción, tal vez no lo entendió o no entiende el trasfondo también de la canción, podemos explicárselo, mira, tal vez esta canción quiere decir esto, ¿qué opinas vos de esto, no? Y que sea oportunidad tal vez para hablar de temas trascendentales, ¿no? El ir desarrollando esta conexión, ¿no? Y a veces se dificulta más entre los nietos, ¿no? Que son las nuevas generaciones, están cerca de las generaciones delta, y los abuelitos, ¿no? Que definitivamente, por ejemplo, con mi mami, no tuvo que hacer un curso para aprender a Facebook, ¿no?
Claro.
Pero ahí está la... entre generaciones que son tan distantes, está el reto, ¿no? Y todos somos responsables de esta conexión, ¿no es verdad?
Sí, es interesante, ¿no? Esto que dice de aprender. O sea, cómo su mami tuvo que aprender en un curso, aprender a ingresar y tener su cuenta en Facebook. O sea, nosotros también como generación podemos entender desde intereses que podemos tener en común, y si no hay algo en común, empezar a buscar, ¿no? Y esto que decía de la música, o sea, la música actual, no hay, o sea, es una música, no sé qué término usar para no se sienta feo, pero como que no tiene un contenido, como que es muy vacío, y en vez de entrar a discutir de por qué escuchabas o esa canción, o por qué tan fea la letra, no sé qué tanto, esto que decía que es interesante, ¿no? El explicarle que capaz no sabe lo que está escuchando y ser algo más profundo y trascendental, y que tenga ese recuerdo ese adolescente de que mi papá o mi mamá en algún momento se sentó y me explicó esto. Y ya queda la abuelita, de que cuando les toca hacer papás a ellos, sepan de que hay esta, esto de poder conversar con mi hijo sobre esto que capaz a mí no me está gustando, digamos.
El valorarnos, el aprender a escucharnos, ¿no? Y la escucha activa, que la escucha activa es a través de la escucha hacerle saber de que valoramos lo que está diciendo, que verdaderamente lo estamos tratando de conectar con esta persona cuando estamos conversando, ¿no? Esa escucha activa, que quiere decir facilitarle su expresión sincera y clara en la casa, ¿no? Porque si no lo hacemos en el hogar, entonces este adolescente, este niño va a salir afuera y va a aprender de afuera, va a sentirse escuchado afuera y se va a identificar y valorar y va a sentirse valorado afuera de la casa, ¿no? También en el trabajo tenemos que aprender el tema de comunicarnos entre generaciones. Con este tema de la jubilación obligatoria, por ejemplo, entonces a veces genera que se estigmatice, se tenga el estereotipo de que no, ya está viejo, no sirve para trabajar, ¿no? Y cuando a veces la experiencia, y no todos las personas mayores de 60 años tienen dificultades para seguir trabajando. Entonces también es importante en el trabajo aprender a valorar la riqueza de cada generación, ¿no?
Sí, es un gran desafío porque a nuestros papás les tocó vivir una época donde no tenía el internet y no tenían las computadoras y tenían que investigar o leer libros enteros en una biblioteca, y ahora nosotros accedemos fácilmente, descargamos un PDF o un documento en internet que está ahí libre y ya tenemos la información de primera mano. Lo que hay que acortar como brecha en el tema laboral es entender de que el adulto mayor no tiene como una fecha de caducidad, como que a nivel laboral a los 60 años ya deja de servir o de funcionar, sino que es una persona que tiene bastante experiencia, más allá de conocimiento, de haber obtenido muchas habilidades dentro de lo laboral, tiene bastante conocimiento. Y hay que aprovechar ese conocimiento que tiene la persona que está con 60, 50 años y no verla como alguien que se está a punto de jubilar o que ya está jubilada, ¿no? Conozco algunos amigos que están con los 60 años que sí se han jubilado, pero en lo laboral ellos siguen manteniéndose activos. Y veo otras personas que están jubiladas y que no tienen una actividad a nivel laboral, ¿cómo se ve un deterioro ahí? O sea, hay un impacto significativo. Porque el adulto, cuando ya tenemos 60 o 50 años, no pensamos qué va a pasar después de lo laboral. Y es ahí donde uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Tenemos pérdida, ya no están nuestros hijos en casa, las amistades capaz ya no son las mismas. Pasamos por muchos cambios y es difícil. Y hay que valorar bastante al adulto, ¿no?
Así es. También nos ayuda, para que podamos valorar las características de cada generación, el conocer la historia que han vivido, ¿no? Como decíamos, el tema de que los adolescentes o la generación Z y la generación Delta han vivido en su etapa de desarrollo clave, han vivido una pandemia, ¿no? Con todos los miedos, con todas las dificultades que nos ha dado la pandemia y también con las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Sí. Y eso ha marcado también, ha marcado su forma de relacionarse. Entonces, como la distancia era lo que era una forma de seguridad, de bioseguridad, el no dar la mano, el no abrazarse, el no dar beso, entonces ellos han aprendido eso. Y por supuesto que les va a costar más el nuevamente ser tan expresivos, ser tan afectivos, y tenemos que comprenderlo desde allí, ¿no? Comprender de que debido a la pandemia ellos aprendieron a comunicarse a través de las redes sociales, y bueno, como mamás, como abuelitas, vamos a tener que entrar a las redes sociales también, ¿no? A ver qué están mirando. Mire, tengo un comentario de una mamá, dice, ¿no? Los hijos disfrutan de ver videos, ¿no? Los hijos disfrutan de ver videos, contenidos, y ayuda mucho a abrirse, a darles ese espacio, no mostrar desinterés, aunque puedan ser cosas que uno de adulto no miraría. Y es un buen termómetro para saber qué miran.
Tal cual.
Y empezar a si es, por ejemplo, algunos varones en esta época del campeonato de fútbol, ven mucho, han estado viendo el campeonato de fútbol, el
Panamericano,
la copa, ¿no? Y el idioma y todo lo que hablaban era la copa, los jugadores, los goles. Bueno, vamos a tener que interesarnos si queremos conectar con ellos de un poquito de este tipo de actividad deportiva. Dice, buenos días, soy mamá de 3 adolescentes, buen tema. En una oportunidad mis hijos estaban escuchando una canción de reggaetón donde la letra era de violencia y suicidio. Y le dije que analicemos la canción juntos. ¿Debemos tomar esta actitud los padres?
Sí. Es un momento de conversar, es un momento de empatizar, es un momento de ser amable con yo como papá, de decir, pucha, a mi hijo le toca escuchar esto porque socialmente es lo que los adolescentes de su época están escuchando. Pero la responsabilidad como papá es explicarle qué se trata esta letra. Y no es escucharlo por escucharlo. No estar en piloto automático como hijo, sino que yo como papá puedo decir, pucha, a ver, apaga tu piloto automático y a ver, analicemos la letra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendés vos por eso? ¿Qué estoy entendiendo yo por esta letra? Y vincularse desde ahí, ¿no?
Así, ¿no? El tema de los contenidos. Explicarles también que a través de las redes sociales, como están abiertos, todos podemos publicar lo que querramos, ¿no es verdad? Entonces, al ser prudente, quiere decir averiguar un poquito de este contenido. No confiar en todo lo que se escucha y lo que se ve, ¿no? A sí. Través de las redes sociales.
El internet es un arma de doble filo, ¿no? Al final, tenemos tanta información ahí que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes porque se consume de todo. O sea, desde cosas que son muy interesantes, información que podemos conseguir de primera mano, y cosas que están subidas y que son prohibidas y que el adolescente o el niño tienen que tener acceso, ¿no? Ahí como papá tenemos que estar bastante en alerta, ¿no?
El tema de ayudarles a tener un criterio sobre cada uno de los temas trascendentales, sobre el tema, por ejemplo, de la familia, sobre el tema del amor, sobre el tema del trabajo, del compromiso, sobre temas trascendentales como la libertad también, ¿no? Que ellos reflexionen a través de esto y que sepan elegir qué es lo que escuchan y qué es lo que ven, ¿no? Es nuestro gran reto como padres.
Claro, es lo que decíamos, ¿no? Cada generación tiene una característica particular, por eso es una generación. Y a esta generación le tocó tener el internet con un acceso libre, que nuestra generación no la teníamos porque estaba ahí recién naciendo el internet, ¿no? Con el tema de la familia, lo que yo veo, y justo anoche me había juntado con unas amigas, y una de ellas decía, no recuerdo bien cómo salió la conversación, pero era con el tema de que ella quería ser abuela, pero los hijos no querían tener hijos. Y era este cuestionamiento de por qué nuestra generación, no es que no desee tener hijos, pero hay esto de el medio ambiente, que se va a acabar el agua, estos temas alarmantes que hay ahora, sobre todo con el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, la generación de ella nacía con una estructura, ¿no? O sea, salías del colegio, ibas a la universidad, tenías un trabajo, te casabas, tenías hijos, casa, auto, y terminabas con la misma persona con la que decidiste casarte, digamos. Y luego venían los nietos, se pasaba, como que era bien estructurado ese primer paso, ese segundo paso y ese tercer paso. Pero ahora con la generación de nosotros, lo que vemos es diferente, o sea.
Hay personas que deciden no casarse y vivir solteros. No es que no encontraron la persona,
sino
que decidieron no casarse, no tener familia, dedicarse a algún objetivo de trascendencia diferente, que ¿no? Y entender que esa es la realidad. No es que sea bueno o que sea malo, ¿no?
Exacto.
Sino que es parte
de la generación.
De la generación y es parte de la cultura.
Sí.
Nos decían, ya no la pensemos que la cultura está restringida a una zona geográfica. No, con el tema de la globalización, con el tema de las redes sociales, estas características que estamos viendo en las generaciones ya son parte de las características culturales de la humanidad.
Exacto.
¿No? Entonces, desde ese humanismo, entenderlo también, ¿no?
Sí.
Entender que con empatía, entender que ponernos en su lugar las exigencias que ellos tienen hoy en día, de las dificultades que tienen que sobrellevar cada día, ¿no? Ser empáticos también con cada generación. Y importante que para en este entender, también aceptar que tenemos diferencias.
Sí, no, totalmente.
Aceptar que tenemos diferencias sobre temas trascendentales y que podemos vivir con respeto a pesar de esas diferencias. Como decía el licenciado José, por ejemplo, en el tema de familia o de pareja, ¿no? Hay una diferencia. Entonces no podemos obligar a nuestro hijo, ¿no?, a que tome la misma decisión que yo tomé, ¿no? Tal vez esta persona encuentra la forma de repercutir, de trascender a través de otras formas de vivir, ¿no?
Claro, lo importante es poder hacer algo que vos decidas hacerlo y que tengas esa convicción de hasta el final de decir, no, yo quiero esto y voy a hacer esto, ¿no? Y que esta estructura social no me diga, ay, sí, a los 25 o a los 30 tenés que tener 3 hijos, digamos. Lo otro que se ve con esto que hablamos de lo laboral, antes nuestros papás estaban en una misma empresa o en el mismo trabajo 10, 15, 20 años, ¿no? Y lo que se ve ahora en mi generación es que esto de adquirir experiencia para luego poder tener algo propio. O esta última generación que ya prácticamente emprenden negocios desde lo digital, ¿no? O sea, venden, compran, están con lo último y están con eso, ¿no?
Por ejemplo, ahorita puede ser que en nuestros tiempos hubiera sido más accesible tener 3 hijos, más de 3 hijos, ¿no? Pero tal vez hoy en día es más difícil. Entonces, entender también que las decisiones de mi hijo, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, está marcada por estas vivencias y las exigencias que les toca hoy en día, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, tal vez, más oportunidad de acceder a trabajos estables, ¿no? Pero ahora hay menos oportunidad de acceder a trabajos estables, entonces tienen que volverse más creativos, más emprendedores y crear sus propias fuentes laborales, ¿no? Entonces, comprender que estas diferencias no pueden ser siempre obstáculos a nuestra comunicación.
No, no, no.
Podemos seguir aprendiendo de las otras generaciones.
Participa con nosotras enviando tus dudas al 750-16084. ¡Viva la vida!
Estamos compartiendo su programa Vínculo entre Generaciones, aquí conversando con el licenciado José Céspedes. Y hemos visto un poco de los obstáculos, un poco de cómo aprender a valorarnos, ¿no? Y es importante que vayamos desarrollando estrategias en casa y en el trabajo para valorar y escuchar y poder conectar entre diferentes generaciones. Otro día escuchábamos en la radio una canción de, hay un autor, un cantautor, que no tiene manos ni pies, ¿no? Y que su canción se llama Dame 5 con los pies. Tiene solo un pie, tiene. Dame 5 con el pie se llama la canción.
Qué interesante.
Porque es el único pie que tiene con 5 dedos. Entonces, él la compuso la canción. Yo le decía a mi hijo, ¿te puedes imaginar la alegría y cómo esta persona ha podido crear con el recurso mínimo que tiene algo tan lindo?
Claro.
¿No? Entonces es un reto para nosotros los papás, sobre todo a veces cuando trabajamos y estamos fuera de casa.
Es interesante lo que va diciendo, ¿no? Cómo usted ha ido buscando, y muchos papás que nos están escuchando van buscando día a día, esto que decimos reto, al final son desafíos del día a día de cómo vincular con mi adolescente, ¿no? Buscar estos momentos del día para tener un contacto que es muy de calidad, muy original y no algo elaborado, ¿no? Esto que decía de este cantautor, capaz después a su hijo le dio curiosidad de saber qué le pasó. Iba a investigar por qué no tiene las otras partes de su cuerpo, ¿no? y ya queda como esta abuelita de recordar a mi mamá cuando escuchamos esta canción, y ya en algún momento la voy a volver a escuchar y me voy a acordar de ese momento. La vida se trata de eso, y el viaje en esta vida es esos recuerdos y esos momentos que vivimos con nuestros papás, con nuestros abuelos. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, con el adolescente y nosotros como hijos también, es vincularnos con nuestro papá, hacer que nuestros hijos se vinculen con nuestros abuelos. Lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cómo el adulto mayor está olvidado, y lo que hay que hacer es no solamente ir de visita el domingo, o no solamente esperar la visita del abuelo el domingo o el sábado. Esto que decía usted de mandar mensaje a mi hijo todos los días, de hacerlo saber que lo amo y que lo quiero mucho, también mi hijo lo puede hacer con mi papá o con mi mamá, o yo también lo puedo hacer con mi papá. Es interesante cómo vamos creando estrategias para tener esas huellitas, esos momentos que son muy lindos, ¿no?
Para valorar cada generación, ¿no? Y como las otras generaciones nos están mirando, tanto en el trabajo como en la familia, ¿no? Están mirando lo que hacemos, si somos coherentes o no, y son más, ellos más exigentes con el tema de la coherencia también, ¿no? Entonces también aprender nosotros de las diferentes generaciones a reconocer nuestros errores. Bueno, me equivoqué en esto, ¿no? Si viene mi hijo y me dice esto, pero por vos, ¿por qué esto? Ay, sí, me equivoqué, ¿no? Entonces demostrar, pero ¿sabes qué? Voy a hacer ahora de esta forma. Y tal vez él va a aprender así a valorar también, ¿no? Todo lo que corresponde a mi generación. Bueno, licenciado, pasó volando el tiempo. Y sé que hay mucho que hablar en este tema de los vínculos entre generaciones, pero me gustaría que usted les dé sus recomendaciones finales a todos nuestros radioescuchas de cómo fortalecer los vínculos entre generaciones en la casa, en la familia, en el trabajo y en los diferentes ambientes.
Les puedo dejar como tres estrategias. Se me ocurre de pronto tener un tiempo de calidad para compartir cosas o temas de interés, como una película, un videojuego, un juego de mesa. Tener tiempos donde yo paso un día a la semana que decido con mi hija o con mi hijo pasar ese día, y podemos ir a tomar un helado, podemos ir a la peluquería, podemos ir a ver el fútbol, ahora que está con este tema de la copa. Tener como espacios y momentos donde yo puedo compartir en familia, donde yo puedo compartir uno a uno con mis hijos. Y el tercero sería entender de que cada generación tiene su desafío. Y ahora yo estoy en un punto medio donde veo atrás y veo a mi papá, veo adelante y están mis hijos. Y yo tengo que entender de que soy como un puente entre esas dos generaciones, y me toca, podría decir, lo difícil de entender esto, ¿no? O sea, de por qué cambia todo esto, de por qué está sucediendo. Y lo bonito que dijo usted al inicio es ser compasivo. O sea, no estar ahí
buscando.
Claro, que es lo primero que aparece, ¿no? Ay, no tengo tiempo para ver a mi papá, o ay, mi hijo otra vez haciendo lo mismo, ya lo habíamos conversado, ¿no? Ser compasivo y amable con uno mismo primero, y no estar juzgándose. Creo que serían como esas tres estrategias, ¿no? O sea, tiempo en calidad como familia, luego tener uno a uno como papá, y luego estos pensamientos más de juzgarse o ser autocrítico, el ser amable y compasivo con uno mismo.
Muchísimas gracias, licenciado José. Así es, aprendamos a escucharnos para poder entendernos y para poder conectarnos. Y el Dios mediante, el próximo sábado estaremos compartiendo otro tema en su programa Viva la Vida. Chao, chao.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.